país. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda la mesa de Agenda Nacional acá en Santo Tomé Corrientes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Todo bien, todo bien. Bueno, queriendo escucharte, ¿no? ¿Qué opinás de estas elecciones que se estuvieron dando el pasado domingo en distintas provincias de la Argentina, con también decisión de suspenderla de parte de la Corte? Ahora se viene, también se presentó un recurso parecido para la provincia de Formosa.
Mira, en principio la Corte está activando su venganza contra el juicio político que los legisladores del oficialismo tiraron sobre ciertas conductas de los supremos en la Cámara de Diputados, ¿no? Ese es el primer gran dato, creo que es lo que hay que tener muy en cuenta. Está actuando de manera desbocada, avasallando los principios, yo te diría, primarios, esenciales del federalismo argentino. Así como lo hizo con el Senado cuando le dijo cómo tenía que armar cómo tenía que armarse una bancada y de esa manera amañó el futuro del Consejo de la Magistratura, ahora lo que está haciendo es meterse con el federalismo. Es una locura lo que estamos viviendo, yo ya perdí por un lado la capacidad de asombro, pero por otra parte las palabras, los adjetivos que me den una mano para contar la profundidad de la crisis institucional que está viviendo la Argentina por decisión de la Corte Suprema, que es el principal ariete político del poder real en nuestro país, que han encontrado en esto de las cautelares una forma de congelar derechos, porque ya lo hicieron con la ley de medios y ahora lo que están haciendo es interrumpir el cronograma electoral, sobre todo en aquellas provincias donde las encuestas verdaderas y no las de los medios de comunicación les muestran cotidianamente derrotas. Y es muy complejo si esto va a continuar así. Yo creo que están jugando con fuego y que no hay forma de poder definir cómo termina esta historia, que recién empieza, porque si siguen por Formosa. Mira, hoy estábamos dando cuenta de una nota del viernes del diario Clarín, les pido que la busquen, y el viernes Clarín adelantó la movida diciendo que no era Formosa la única provincia que iba a continuar el destino de Tucumán y San Juan, sino que eran tres: Catamarca, Santa Cruz y Formosa. Entonces, si esto es así, bueno, lo que tenés es en pie de guerra un golpe de Estado institucional que no permite que se lleve a cabo el cronograma electoral en función de la derrota de la derecha toda, no solamente del PRO, sino también de Milei. Difícil el asunto, porque llegamos a 40 años de democracia con un sistema muy, muy debilitado, prácticamente imperceptible, y no cabe ninguna duda que esto, la única forma de poder paliarlo es con movilización popular. Y después alguna medida extrema que esté a la altura de las circunstancias, cualquiera, un paro por tiempo indeterminado, lo que sea. Ajá. Porque si esto arranca de esta manera, no quiero pensar cómo termina.
Claro.
Y van a decirle no a lo que se les cante.
Uh-huh. Buen día, Gustavo. Gonzalo, sí. Te saluda.
¿Cómo va? ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿y vos? Te escuchaba atentamente, ¿no? Acerca de, bueno, esta nueva implementación que tiene la democracia a través de su Corte Suprema de Justicia, de gobernar a través de cautelares, ¿no? Y cuando en su momento se le dio rango constitucional en este Pacto Olivo, que terminó, creo que, perjudicando a la gran mayoría, porque esa constitución de 1994 habilitó por ahí en algunos institutos como con buenas intenciones, como la Corte de la Magistratura, pero muchos no están dando el resultado de esa reforma, ¿no? ¿No crees que sería un buen momento, por ahí no en este, ¿no? Pero de avanzar justamente el campo nacional y popular con un triunfo en las próximas elecciones como prioritario, una reforma constitucional justamente, porque realmente estamos entrampados, ¿no? En un poder, uno de los poderes del Estado que hoy está avasallando los otros dos, ¿no?
Mira, nos hacen falta dos cosas. Una, coincido plenamente con lo que estás planteando, porque la Constitución del 94 lamentablemente es la peor versión de la Constitución del 53, sin olvidarme que esa Constitución no debería existir en ninguna de sus versiones, fruto de la Constitución de 1949. Esto por un lado. Necesitamos una Constitución que tenga que ver con los intereses nacionales y no con esa que lo único que hizo fue adaptarse al consenso de Washington. Por lo tanto, es no solamente liberal, sino que está dependiendo estrictamente de los deseos de Washington. Después, me parece que lo que hay que hacer ya, y si es posible por decreto, y después el Congreso dirá de qué se trata, cómo lo reemplazamos, pero en la Argentina hay 4.000 leyes que son nuestro código de convivencia todoterreno en todo sentido. 4.000 leyes que son nuestro formato en el cual nos movemos, convivimos. De esas 4.000 leyes, más de 400 fueron dictadas, en realidad son decretos, por la última dictadura. Si yo no me saco de encima esas 400 leyes, entre ellas la ley de entidades financieras, no habrá país posible, porque esas 400 leyes son las que tienen agarrado el cogote al proyecto de país. Lo primero que haría, por decreto, ya mismo, termino con 400 decretos de la dictadura. ¿Quién es el que me podrá decir que no? ¿Quién es el que podrá decir que está en contra? Estaría lindo ese momento. Y automáticamente, hasta que aparezcan leyes nuevas, pasan a florecer las leyes que fueron suspendidas por estos decretos.
Sí, recordemos, Gustavo, que Mauricio Macri, por ejemplo, bajó de un decretazo, de un plumazo, a la ley de medios.
Ley de medios, ley de tierras y cualquier cantidad de otras leyes que le molestaban, por ejemplo. Pero en este caso, lo de Macri fue peor todavía con relación a lo que estoy proponiendo, porque yo estoy proponiendo que mueran decretos de la última dictadura. Macri mató leyes del Congreso de la Nación en democracia. Es muchísimo peor. Esto es hacer justicia. Después quedará para otro momento preguntarme por qué en 40 años esto no sucedió, ¿no? Pero bueno, dejarlo para otro día. Pero ahora, ya mismo, termino con la especulación financiera, esta que nos hace tanto mal. Termino con la ley de inversiones extranjeras que permite que los capitales buitres vengan, golondrinas vengan y hagan lo que se les cante, operando para los buitres también. Y se acabó. Es poner un dique de contención inmediato. Y después vemos cómo tramitamos la reforma constitucional, que para mí es fundamental. Ahora, también ahí, un mea culpa que nos tiene que servir para el armado del futuro. Tenemos demasiados brazos amigos que se levantaron votando esa constitución. No podemos volver a repetir el mismo error. No. Hay que tener una discusión muy profunda. La constitución del 94 fue casi express. Sí. El acuerdo Alfonsín-Menem tapó todo, y lo que tuvimos posteriormente fue una locura, hecho en función de los deseos de Menem de su reelección, y los deseos de Raúl Alfonsín en función de ver que el radicalismo, él entendía, estaba en peligro de extinción, y de firmar cualquier cosa como para tener cierto grado de protagonismo, entre otros lugares, en el Consejo de la Magistratura.
Claro. En cierta manera terminó con la crisis del 2001, ¿no?
Sí, digamos que no, es un ingrediente de esa crisis de 2001, donde pasó a liquidarse el país que había construido el neoliberalismo en tiempo de Menem. A De la Rúa lo que le tocó fue el outlet de esa historia, y a veces eso escondió detrás del cortinado a uno de los grandes, al protagonista del 90% de su historia, que fue el menemismo, ¿no?
Esto por supuesto.
Es increíble, porque toda esa concepción de extranjerización de la economía, de terminar con los activos del Estado a través de más de 300 privatizaciones, la convertibilidad que te dejó sin moneda, la muerte de la industria nacional con importaciones, quedó oculto detrás de un helicóptero, ¿no? Uh-huh. Y una jornada funesta de 39 muertos, eso es cierto. Pero la historia en eso, no sé, es bastante miope, ¿no? Tiene una mirada muy, muy rara.
Gustavo, te cambio un poquito de tema. Queremos aprovechar el tiempo, ¿no? Se conoció, creo que fue a última hora de ayer, ¿no?, que la jueza María Eugenia Capuchetti no quiere secuestrar y analizar los celulares de Gerardo Milman. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? ¿Sabías que esto podía pasar?
Sí, pero no de manera tan desembozada. Digo, ya a esta altura, tenemos una justicia que hace un rato largo decidió ya no custodiar las formas y está cometiendo todo tipo de locuras. La verdad es esa, porque si alguien declaró ante la justicia, no en un medio de comunicación, que el celular de Milman y el de esa persona, que es Ivana, una de las dos asesoras o colaboradoras, como quieran llamarle, de Milman, vio cómo en un despacho de la fundación de Patricia Bullrich, un perito de Bullrich borraba los dos celulares, y yo como mínimo tengo que llamarlo.
Y sí.
No me queda otra. Lo que hizo fue generar una instancia de bulella diciendo que si no se lo des afuera, no se lo puede tocar, ¿no? Y la verdad que me parece que lo que hace es custodiarlo, garantizarle impunidad. Hoy planteamos en un editorial que imaginábamos a la jueza en su despacho cantando "Si lo tocan a Jerry, qué quilombo se va a armar". Ajá. Porque la verdad que no es increíble lo que está sucediendo. Ya pasaron casi 9 meses de un atentado que intentó terminar con la vida de la vicepresidenta de la nación.
Vos decías, Gustavo, en el comienzo, digamos, es que nos asombra, ¿no? No sabemos hasta dónde van a llegar, cuál es el límite, ¿no? Allá avasallan el federalismo y se convierten prácticamente en una justicia sicaria, ¿no?, de ciertos intereses.
Creo que ellos saben el final. Sí. Y están provocando, apuntan a que ese final tenga un desenlace.
Justamente.
Porque
justamente
como dijimos eso, muchas veces, sí. para la derecha argentina, este tiempo político no tiene capacidad de reciclaje. Acá ninguno podrá mañana convertirse en otra cosa distinta a lo que es hoy, y ante eso se inmolan en esta locura. Uh-huh. y corremos el riesgo de que se lleve impuesto al país, ¿no?, la paz social como mínimo. Así que mucho cuidado con estos sectores que están jugando con fuego. Son representantes del poder real, es el poder real el que está jugando con fuego. Y qué sé yo, el final es incierto. Lo que tiene que haber, obviamente, es un campo nacional y popular que esté muy abroquelado, cada vez más entendiendo la estatura del enemigo y saliendo a confrontar, te diría, en una batalla casi final, ¿no?
¿Qué opinás, Gustavo, cambiando de tema nuevamente, sobre este acuerdo que hubo entre Larreta y Bullrich con ir con un solo candidato, con un candidato único en la ciudad de Buenos Aires?
Y están viendo que cuando esto sucede es porque ellos manejan números y posiblemente Lustó esté bastante cerca de ganarles. Este es el tema, ¿no? Y entonces se unen fuerzas, ¿sí? Ganarles iban separados, ¿no?
Claro.
Y entonces están buscando unir fuerzas. Será una unión formal, hecha para la ocasión. Y porque, a ver, imagina este escenario. Suponete que pierden Nación y paralelamente pierden CABA. Uh-huh. El PRO empieza a ser un partido en peligro de extinción.
Claro.
y aparentemente eso es lo que está marcando domingo tras domingo las elecciones, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, están haciendo una lectura, una auditoría en tiempo real, ¿no?
Claro.
Del presente político argentino, y no les entrega buenos resultados, no hay buenas noticias. Y
lo que pasa,
y me
también
parece que esta unión
sí
es contra natura, porque es unión de sectores que se odian, pero que los tiene que unir el espanto por necesidad,
claro,
por una enorme necesidad.
Sí, Gustavo, se está viendo también los testimonios de quienes ganan y o quienes son protagonistas en las provincias, ¿no? Un discurso marcadamente federalista y en rechazo también, y por parte de gran parte del pueblo también, de ese unitarismo porteño, ¿no? Este sería el último bastión de los negocios justamente del PRO, y desde ahí y impensadamente nos pusieron un presidente como Macri, ¿no?
Sí. Mirá, yo te diría que es la caja más importante. Ahora, cada lugarcito de la República Argentina que ellos gobiernan lo convierten en oportunidad de negocio. Hasta el municipio más chico que esté en sus manos lo convierten en oportunidad de negocios. Así que esta es la caja más grande, pero es monstruosa con relación a otras, ¿no? Entonces, esto hay que preservarlo. Saben que si esto cae en manos de Lustó, en realidad cae en manos del Cotino Siria. Por lo tanto, saben también que cae en manos de alguien que no te la va a devolver más. Entonces, ahí están en un gran problema que... Déjame agregarte que ellos mismos construyeron cuando invitaron. A ver, invitaron es un verbo que queda corto. Necesitaron, se abrazaron al radicalismo para que le dé territorialidad, y de esa manera construyeron un presidente en 2015. Y no le dieron nada. A la hora del gobierno, no le dieron nada. No sé cómo aguantaron 4 años los radicales en despertar, no tengo la menor idea. Y todavía es un despertar muy tibio, que todavía le falta un rato, le falta un hervor. Pero me parece que tiene que ver con eso, con un muy mal resultado de una alianza que jamás fue tal. Te diría, la historia le termina pagando al radicalismo con la misma moneda con que el radicalismo le pagó al Frepaso en el momento de la alianza en 1999, dejándolo en un rinconcito, y de esa manera se cayó toda la estructura de la propuesta eleccionaria, ¿no?
Claro.
Pasaron a otra que fue absolutamente neoliberal.
Gustavo, muy completo como siempre, te agradezco la comunicación, y bueno, esperamos hasta la próxima semana a volver a hablar con vos, ¿sí? Te mando un abrazo.
Gran abrazo para todos y para todas.
¿Eh? Abrazo, Gustavo,
semana.
Hasta pronto.
Igualmente. Son las 11:26 minutos en